Si todos los asesinatos de la banda terrorista ETA son igual de execrables, bien es cierto que hay algunos que por su especial crudeza han marcado a la sociedad de forma diferente. Uno de ellos fue el que la banda terrorista cometió el 11 de diciembre de 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Allí colocó un tremendo coche bomba que causó la muerte de 11 personas, 5 de ellas niños, y causó casi un centenar de heridos. Fue un atentado cometido por el comando Argala, un comando formado por ciudadanos franceses bajo la dirección entonces de lo que se conocía como el colectivo Artapalo, de Mújica Garmendia, Paquito, de Joseba Arregui, Fiti y de Josu Urruticoechea, Josu Ternera, por cierto, en Francia, esperando a ser entregado, si lo es al final, a la justicia española. Entre los muertos de aquel atentado, Ángel Alcaraz, Esther y Miriam, dos niñas gemelas de 3 años, sobrinas de Francisco José Alcaraz Martos, a quien podemos saludar. José Alcaraz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
José, si desde fuera un atentado de estas características es imposible de olvidar, porque es imposible, desde dentro, cuando toca en primera persona, imagino que imposible y dolorosísimo recordarlo.
Es muy difícil. Para nosotros, para las víctimas del terrorismo, que hemos tenido la pérdida, como en mi caso de mi hermano con 17 años y mi dos sobrinas gemelas con 3 años y medio, es muy difícil. Es muy difícil porque no olvidemos que solo se pueda quedar circunscrito el dolor que tenemos en el momento del atentado y la pérdida de mis familiares para toda la vida, sino que además vivimos un entorno social y político que te ayuda a recordarte cada día, que te reabren las heridas y que el dolor se acreciente aún pasando muchísimos años.
Aquel atentado en Zaragoza, José, si no me equivoco, fue 6-7 meses después de Hipercore en Barcelona, cuando estaba claro que la banda iba a golpear con toda su crudeza. ¿Cómo recuerdas aquel 11 de diciembre?
Uf, para mí es muy difícil de recordar, porque es imposible recordar aquel momento sin romper a llorar, porque para mí fue durísimo. Yo había estado viviendo en el mismo cuartel hasta una semana antes y, bueno, precisamente además me bajé para mi tierra, para Jaén, porque poco antes, unos meses antes, también había habido un atentado terrorista también allí en Zaragoza, muy cerca del cuartel, contra un autobús de militares, donde falleció un militar y varios quedaron heridos, ¿no? Aquello, pues, bueno, a mis padres le asustaban bastante que estudiáramos allí en Zaragoza ante aquella situación, y yo me bajé poco antes para Jaén, y mi hermano quedó allí estudiando con mi hermana, que vivía, y mi dos sobrinas, y cuando pude ver en la televisión que el cuartel de la Guardia Civil, que habían puesto un atentado terrorista aquel 11 de diciembre a las 7 de la mañana, era el cuartel de mi familia, pues para mí es difícil de poder expresar cómo me siento, y porque lo vivo como si fuese en ese mismo momento. De hecho, como dato curioso, cuando vi el cuartel, fue después de marcar durante casi 20 minutos el teléfono del cuartel de la Guardia Civil, el teléfono fijo que tenía el cuartel, para que me pudieran atender y descartar que fuese aquel cuartel el del atentado. Y ese número de teléfono, yo soy muy malo para, no me sé ni la matrícula de mi coche, y sin embargo ese número de teléfono me ha quedado grabado a fuego en el corazón, porque fueron 20 minutos interminables donde llamaba y no daba llamada. No puede ser, y a los 20 minutos ya desistí. Puse la televisión, la primera cadena, y lo primero que veo es la imagen de la muñeca que le había regalado yo a mi sobrina entre los escombros. Y entonces, pues aquello, fue. Y sin embargo, aquello se me quedó grabado a fuego, se me quedó grabado.
Recuerdos imborrables, José, y muchos sueños rotos. Fíjate, 17 años tu hermano y dos niñitas de 3 años.
Sí, además, cuando veo a mi nieta, o veo a mis sobrinas que ya han tenido, por parte de mi hermana, que tuvo hija después, y tienen niña también con 3 años, y las veo, pues lo paso bastante mal. Paso bastante mal porque me la imagino. O sea, sé lo que no hemos perdido, de poder ver criar a mi sobrina, haberla visto crecer. Bueno, con mi hermano compartía, porque nos llevábamos 13 meses de edad, nos compartíamos todo, absolutamente todo. Y bueno, es como si te faltara un trozo de tu corazón en tu vida y tienes que tirar de él, sabiendo que fue asesinado, pues, de forma, como todos los atentados estos, de forma muy injusta, con un atentado terrorista que constantemente esta sociedad y sobre todo la parte política no insisten en recordarnos que aquel atentado no sirvió para nada y que su sangre fue derramada en vano, en tanto que los objetivos por los que asesinaron a mi familia, pues si no todo, gran parte de ellos lo han conseguido la banda terrorista.
Hablabais de tener miedo en la familia. José, eran años, fíjate, 87, los años más duros de la banda terrorista, en donde empezó a cometer aquellos atentados indiscriminados. ¿Había miedo, había sensación de no estar seguro en ningún lado?
Sí, como he comentado, por eso precisamente mis padres me convencieron para que abandonara Zaragoza, el cuartel de la Guardia Civil, y me bajara a Jaén. Pero mi hermano todavía tenía que terminar de cursar su estudio allí, y sí que había bastante miedo, y se veía palpable en el cuartel con toda la seguridad que teníamos constantemente. Cada vez que entrábamos, salía cualquier coche que viniese de visita al cuartel, había bastante miedo. Eran años muy duros donde, tristemente, y creo que ha sido el gran error de esta sociedad española y especialmente la sociedad vasca, aprendimos a convivir y a normalizar el atentado terrorista. Y ese ha sido el gran fracaso de esta sociedad. Aprender a normalizar el que ETA pudiera atentar contra cualquier persona en cualquier momento y cualquier día de la semana.
Y ahora, Francisco José, con todo lo que se está viviendo en este país, yo decía antes que el colectivo Artapalo es el que dirigía ETA en el momento del atentado. España estaba pendiente de esa entrega por parte de Francia y uno de sus dirigentes, de Josu Ternera, después de haber estado muchos años huido, después incluso de haber formado parte del Parlamento Vasco. A las víctimas, en toda esta situación en la que vivimos ahora, ¿qué sensación se tiene?
Pues mire, no olvidemos que Josu Ternera fue el que dijo en aquel momento, porque estaban las conversaciones de Argel entre el gobierno socialista y la banda terrorista ETA, que realmente los socialistas y ETA nunca han dejado de negociar, porque han compartido objetivos, que es implantar el socialcomunismo como han conseguido, ¿no? Pero en aquel momento pedían fretros blancos encima de la mesa para obligar al gobierno a ceder, ¿no? Y los fetros blancos son los fetros de los niños asesinados, ¿no? En aquel atentado fueron un total de 6 niños asesinados en la banda terrorista ETA. Que años después veamos a Josu Ternera, que ha estado viviendo con total impunidad, porque yo mismo he podido desplazarme una vez que tuve información, donde se escondía en Grenoble, ahí en la frontera entre Francia, Suiza e Italia, y ver que ha estado con total impunidad Josu Ternera moviéndose por Francia durante todo estos años, pues es una desazón y una sensación de que hemos perdido. Realmente hemos perdido, porque aunque lo traigan a España, no confío realmente que se haga justicia. Al final aquí harán como una especie de Bolinaga 2 y dirán que está enfermo, que tiene ya cierta edad, y a los pocos días estará en la calle, no me cabe la menor duda. Y ver a ETA en las instituciones, ve que antes ETA decía quién bebía y ahora ETA es la que decide cómo vamos a vivir tras el pacto del gobierno socialista con la banda terrorista ETA, pues como le digo, es una sensación de desazón y de derrota, porque finalmente a algo de razón, sino gran razón, se le ha dado a la banda terrorista ETA, y todos esos crímenes, toda la sangre derramada, todo su sacrificio ha servido para nada, ha quedado en vano.
Entendiendo, José, el dolor que te causa, después del atentado, ¿sentisteis acompañados por la sociedad? Tú, tus padres, tras conocer la muerte de tu hermano, tus sobrinas, más allá de ese centenar de heridos y de los otros muertes de este brutal atentado.
No, para nada. Para nada. En total soledad. En total soledad, mi padre murió pocos meses después de tristeza, de un cáncer, con 56 años, y prácticamente en mi casa pasamos años sin hablar de ni de ETA, ni de mi familia, no teníamos ni, vamos, yo no tenía ni fotografía de mi hermano ni de mi sobrina. No era ni capaz de verla, tardé muchos años en poder ver una foto de mi hermano y de mi sobrina, ¿no? Y en mi casa era un tema que no se hablaba nunca, jamás. O sea, el silencio cayó como una losa y la tristeza, y fueron muchísimos años realmente hasta que empezamos un poco a salir adelante y empezar a reivindicar la memoria, la dignidad y la justicia, como luego ya hice implicándome en la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Y ahora, Francisco, ¿la sociedad hemos sido capaces de darle la vuelta y de estar con vosotros, con las víctimas?
Bueno, si Bildu está en las instituciones, si Bildu gobierna con el gobierno social comunista y tiene ese poder, es porque la sociedad española ha fracasado, no ha entendido lo que ha sido el terrorismo de ETA. Pueden tener palabras de apoyo y solidaridad, a la hora de la verdad, la sociedad española ha mostrado cierta moralidad o inmoralidad para poder permitir y consentir que se legitime a una organización terrorista representada por Bildu en las instituciones, y que sea con normalidad. Yo he visto en estos días cómo se blanquea de distintas televisiones, radio, prensa, la presencia del brazo político de ETA en las instituciones. Y cuando eso se ve con normalidad, pues la víctima nos sentimos abandonados por muchas palabras de apoyo y solidaridad que nos muestre. Como sociedad en su conjunto, creo que no. Nos han vuelto a dejar solo y, de alguna manera, pues bueno, ha asumido que ETA ha ganado.
José, ¿cómo era tu hermano Ángel? ¿Qué recuerdo tienes de él?
Uf, mi hermano Ángel. Mi hermano Ángel era una persona que parecía, muchas veces lo comentábamos, ahora ya que hablamos de él, con mi familia lo comentábamos, que parecía que sabía que la vida, que se le iba la vida y que quería vivirla muy deprisa, muy deprisa. Era una vida muy intensa, era una persona muy jovial, compartíamos aficiones a la música y bueno, pues mi hermano Ángel era prácticamente la persona más risueña que de las personas que he conocido en mi vida, porque era una persona bastante feliz y bastante bastante risueño. Y bueno, era prácticamente era el menor de 5 hermanos, y además vivíamos en un bloque con mis tíos y muchísimos primos, y era el más joven de todos, y era la alegría de la casa. Bueno,
pues ETA se llevó por delante la alegría de Ángel y de toda su familia en aquel atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza un 11 de diciembre de 1987. Francisco José Alcaraz, gracias por haber querido hacer memoria con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darme voz a la víctima. Muchísimas gracias.